En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario.
Gracias, señor presidente. Primero que nada, informar a la comisión que la sala dispuso que fuera conocido por la Comisión de Economía el siguiente proyecto de ley. Modifica la ley 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor para prohibir acciones de cobranza judicial de deudas contraídas con proveedores de bienes y servicios de primera necesidad durante el estado de sesión constitucional de catástrofe. Ingresa al Senado en segundo trámite constitucional y tiene urgencia calificada de suma. También hay excusas de la señora Karin Muar, que es investigadora de CLAPES UC, que ella solicitó audiencia para el proyecto sobre fortalecimiento de los derechos de los consumidores, pero indica que la fecha ayer ella tiene obligaciones académicas impostergables, así que agradece la invitación, pero no podrá asistir. También hay una minuta del presidente de Odepo, el señor Estefan Larena, hace llegar a la comisión una breve minuta relacionada con la indicación 17A que vimos también en la sesión anterior en el proyecto de fortalecimiento de los derechos del consumidor. Y finalmente hay solicitudes del presidente FECRECOP Chile Limitada, el señor Guillermo Aquebeque, y también la gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Préstamos Solidarios, señora María Angélica Muñoz, de ser recibido para efectuar la presentación en relación al proyecto de ley originado en moción de los senadores señor Chaguán, señora Boich, Rincón y señor Elizalde, que modifica el artículo 17 de la ley de cooperativas, el proyecto que está en segundo lugar de la tabla de esta sesión. En relación a los invitados, presidente, bueno, no viene Karim Muda, como lo señalé en la cuenta, pero sí están presentes el señor Claudio Ortiz, y también el abogado, como representantes de retail financiero, que solicitaron una audiencia para exponer su punto de vista respecto de una norma específica. Eso es, presidente.
Presidente, ¿con la cuenta?
Adelante, adelante.
Gracias, presidente. Le quería pedir, si fuera posible, que en una futura sesión, la próxima semana, quizá, pudiésemos iniciar la discusión del proyecto, el boletín 13654-03, que es el proyecto que regula las tasas de intercambio, del cual somos autores varios miembros de esta comisión, invitando, en primer lugar, para motivar la discusión, obviamente al ministro de Hacienda, a la Asociación de FinTech y otras autoridades que usted pueda tomar en consideración, a la gente de la CMF, del Banco Central, para efecto de iniciar la discusión, porque es un proyecto que tendría un impacto directo, así, pero a la vena de todo el comercio en Chile. En la práctica, si nosotros aprobáramos inmediatamente, se produce una rebaja inmediata en los costos de transacción de todo el comercio en Chile. Y eso podría ser un reactivador de la economía muy importante. Entonces, si fuera posible, meterlo dentro de la pandemia, digamos.
Ok. Lo vamos a poner entonces en la tabla.
Gracias, presidente.
¿Algo más sobre la tabla?
Ah, y perdón, y quedó consignada la petición, que como fue anterior, con anterioridad al inicio de la cuenta, que mañana no solo venga el presidente del Banco de Estado, los ejecutivos que conocen muy bien el tema, digamos, de la gerencia general, la gerencia informática, etc., ¿no?
Perfecto.
Así se va a solicitar al Banco de Estado.
Gracias, presidente.
Ya, entonces, procedemos entonces a la tabla, a la orden del día. Pedro.
Sí, en primer lugar del orden del día está continuar con la discusión del proyecto que fortalece derechos de los consumidores, y para esta sesión la comisión había extendido dos invitaciones. Uno, de Karim Moore, investigadora de CLAPES UC, que se excusó por compromisos académicos contraídos con anterioridad, y también el señor Claudio Pitz, que es presidente del retail financiero. Y está presente con nosotros y también está acompañado de un abogado también, el señor Raúl Arrieta. Ellos quieren exponer sobre un punto específico del proyecto, presidente.
Entonces le vamos a dar la palabra. Usted va definiendo el orden, Pedro, porque usted tiene el listado.
Sí, el señor Claudio Ortiz y el señor Raúl Arrieta.
¿Cuántos son en total?
Ellos, pero representan los dos al retail financiero, respecto a un punto específico.
Perfecto, le damos la palabra entonces.
Buenos días, presidente. Muchísimas gracias. Agradezco a usted y a cada uno de los integrantes de la Comisión de Economía por permitirnos dar a conocer nuestra opinión respecto a un tema muy específico que se está debatiendo en el marco de la ley pro consumidor, del proyecto de ley pro consumidor. Y me refiero a la norma que regula el término del contrato de adhesión por parte del consumidor, sin quedar condicionado el pago de las obligaciones pendientes, ¿eh? Tal como lo señaló el secretario, me acompaña, presidente, el abogado Raúl Arrieta, asesor legal de nuestro gremio, quien, y al igual que yo, muy disponible a responder cualquier inquietud que surja a partir de la presentación que yo haga, digamos, a continuación. Yo quisiera comenzar, presidente, destacando que en la actualidad existen tres modalidades para poner término anticipado a los contratos de adhesión, correspondientes a operaciones crediticias vía tarjetas de crédito. Todas ellas regladas por ley, y la segunda y la tercera, además, también por el contrato. La primera de ellas es la portabilidad financiera, ¿eh? Muy de moda hoy día comienza la aplicación de esta ley. Esta es una ley que fue muy debatida al interior de esta comisión. Yo quisiera destacar el trabajo, presidente. Nosotros seguimos muy de cerca el debate sobre esta ley y los aportes que hizo esta comisión en todo el debate, el análisis de esta actual ley. Fue muy importante, yo quisiera destacarlo, ¿ah? La portabilidad financiera regula el término anticipado del contrato de las personas o empresas que deseen migrar hacia otro proveedor en búsqueda de mejores condiciones, ¿ah? Este es el propósito. En segundo lugar, está el artículo 17D, inciso tercero de la Ley de Protección del Consumidor, que regula también el término anticipado de los contratos de servicios financieros por parte de los consumidores. Dada la existencia de la portabilidad financiera, esta norma, por ende, quedaría principalmente dedicada a las personas que deseen retirarse del sistema crediticio en general, previo, digamos, al pago de la deuda. Por mi experiencia, nosotros creemos que el 95 y quizás el 99% de las personas aspiran a cambiarse de proveedor más que salirse del sistema financiero en su totalidad. En tercer lugar, quisiera destacar el artículo 17B, letra B, cuando se verifica alguna de las causales objetivas establecidas en el contrato. En este caso, el proveedor financiero estará facultado para poner término al contrato, sin perjuicio de que el consumidor mantiene su obligación de pago con el proveedor. Por lo tanto, y a nuestro juicio, a nuestro entender, la norma propuesta del artículo 17A se constituiría en una cuarta regla para la misma materia, generando eventuales problemas de interpretación futura. Por lo tanto, sugerimos al legislador evaluar el tamaño del problema a resolver, su impacto y las posibles externalidades no deseadas en el mercado crediticio. En el caso específico del mercado de las tarjetas de crédito, al regular el término unilateral y anticipado del contrato de crédito por parte del cliente, podrían surgir efectos, como ya dije, no deseados ni considerados tanto para el cliente como para el proveedor financiero. Una vez que se ha puesto término al contrato por parte del consumidor, las cláusulas establecidas en él dejarán de tener vigencia, deja de existir la línea de crédito, por lo tanto los derechos y obligaciones de las partes respecto de esa línea, manteniéndose solo la obligación del cliente de pagar, valga la redundancia, las obligaciones asumidas a la fecha del término. Por lo tanto, desde esa perspectiva, quisiera a continuación comentar al menos ocho efectos, externalidades que podrían producirse, digamos, si se aprueba el artículo 17A en su texto original. En primer lugar, en la actualidad las tarjetas de crédito, es importante destacar, operan bajo el sistema de crédito revolving o refundido o el sistema de crédito en cuotas. En el primer caso, o sea, el revolving o el refundido, el cliente está facultado para, por contrato, pagar a la fecha de vencimiento un monto mínimo establecido por el emisor. Como resultado del término del contrato, el cliente no tendrá esa facultad, pudiendo el emisor cobrar el monto total facturado a la fecha del vencimiento, lo que podría representar para el cliente un monto que no está en condiciones de pagar a ese vencimiento, pudiendo entonces constituirse eso en mora. En segundo lugar, las transacciones pendientes de contabilización por transacciones internacionales, considerando que a nivel mundial hay países de escaso desarrollo y que el procesamiento de estas transacciones demoran un tiempo en torno a 2, 3 semanas. Eso es algo, digamos, importante a considerar. En tercer lugar, las operaciones que están en controversia por el desconocimiento del titular o posible fraude. Estas transacciones tampoco se podrían cargar una vez resuelto el litigio. Les recuerdo la ley que aprobó esta misma comisión hace poco tiempo atrás, que cambia la responsabilidad en materia de los medios de pago electrónico ante posible fraude o desconocimiento de las transacciones por parte de los titulares. Por lo tanto, esas transacciones que están reguladas por esa ley y que hay plazos específicos, de alguna quedarían absolutamente de cuenta. En quinto lugar, se extingue algo que es muy importante: el mandato para suscribir el pagaré en el evento que dicho mandato se encuentre establecido en el contrato. La deuda sería, en la gran mayoría de los casos, incobrable, por cuanto no habría pagaré y por consiguiente no se contaría con un título ejecutivo. Se debe tener presente que ejercer acciones judiciales ordinarias implican costo para las partes, tanto en dinero como en tiempo. El monto de las deudas con los medios de pagos de las empresas de retail financiero en promedio son en torno a 800 mil pesos como cupo utilizado de las tarjetas. Las transacciones mensuales están, las cuotas mensuales en torno a los 90 mil pesos. Estamos hablando de ese tamaño de las transacciones y por ende una acción judicial de cobro para esos montos se hace prácticamente impracticable. Es importante también destacar, presidente, que si no existiera este instrumento ejecutivo que respalda la línea de crédito, el acceso al crédito estaría prácticamente destinado a aquellas personas que tienen garantías que poder aportar al sistema financiero o aquellas personas de altos ingresos. El hecho de tener este instrumento que respalda la línea de crédito ha permitido la masificación de los créditos de consumo. En sexto lugar, es importante destacar que eventualmente, en caso de mora, el cliente perdería la posibilidad de renegociar su deuda. En séptimo lugar, se extingue la autorización para tratar datos personales. Al terminar el contrato, nosotros debemos bajar de nuestras bases de datos esos datos de ese cliente. Y por lo tanto, como octavo efecto, esto llevaría a una dificultad operacional porque debiéramos crear nosotros un sistema operacional especial para tratar estos casos, distinto a la base de datos principal que contiene a los clientes actuales. Finalmente, para no quitar más tiempo a la comisión y cederle unos minutos, si usted lo permite, presidente, a Raúl Arrieta, quien me acompaña, yo quisiera terminar mis comentarios con cuatro consideraciones finales. En primer lugar, sugerimos a la comisión, al legislador, un análisis de evaluación de impacto regulatorio de la actual norma del artículo 17D de la Ley de Protección del Consumidor. Según nuestra información, podrán existir casos específicos, casos puntuales, pero no hay gran evidencia que su aplicación esté generando problemas de abusos en el mercado. En segundo lugar, presidente, es importante reiterar que hoy entró en vigencia la Ley de Portabilidad Financiera, de manera que pareciera anticipado pensar en nuevas soluciones legales cuando ni siquiera se ha realizado el impacto de esta importante regulación que aborda esta misma materia. Yo quisiera destacar que en los últimos 90 días ha habido un trabajo enorme de cada uno de los funcionarios de nuestras empresas, del mercado financiero en general, para lograr estar a tiempo hoy día y poder cumplir con las exigencias que establece, digamos, esta ley. Tercer comentario, es importante también analizar si esta norma será de insistirse, esta norma, si será de aplicación futura afectando a los nuevos contratos o el legislador tiene considerado que su aplicación será en forma retroactiva afectando a los contratos vigentes. Y finalmente, en el evento que se quisiera optar, presidente, por establecer una regla general aplicable para otros mercados y mantener la regulación actual en materia de términos de contratos de productos financieros, el artículo 17D debiera aclararse a juicio nuestro en forma expresa en la nueva redacción legal que esta solución legal no aplica a los productos y servicios financieros y que siempre prevalecerá el artículo 17D de la Ley de Protección del Consumidor. Razones de seguridad jurídica hacen necesario generar una regla expresa que aclare este aspecto frente al posible conflicto de las dos normas. Hasta aquí mi comentario, presidente, y por su intermedio, si es posible, cederle unos minutos a Raúl Arrieta.
Muchas gracias. Esto se le llama la palabra a Raúl Arrieta. Adelante. No tiene micrófono, señor Arrieta.
Toda la razón, estaba silenciado. Muy buenos días, señor presidente. Tal vez únicamente con la finalidad de redondear la exposición de Claudio, decir que finalmente lo que nos parece es que una norma como la propuesta finalmente genera un ámbito de inseguridad y de incerteza que sería bueno sin duda evitar, sea porque se desista de la opción de seguir adelante con esta normativa o sea porque se adopte la decisión de perfeccionarla. Pero lo que sí creemos que es tremendamente relevante es tener en consideración al momento de ver cómo esta norma se perfecciona de ser pertinente, es ver, por ejemplo, qué ocurre con los contratos con garantía. Lo digo pensando en que hasta ahora Claudio ha hablado o se ha referido a lo que tiene que ver con una tarjeta de crédito, que normalmente se encuentra respaldada por un mandato para suscribir pagaré o para otorgar un pagaré. Sin embargo, ¿qué pasaría con una compra de un bien inmueble cuya hipoteca se constituye en la misma escritura de constitución y de mutuo de dinero? Sin duda es un tema que hay que relevar porque yo no creo que en ningún caso la comisión tenga en su cabeza que puede ponérsele término al contrato con el banco sin la obligación de que la persona termine de pagar las deudas que tiene por ese crédito hipotecario y mucho menos aún de que el banco quede sin la garantía que cauciona el pago de esa obligación. Y desde ese punto de vista nos preocupa eso, nos preocupa, y Claudio algo ya lo esbozó, es lo que tiene que ver con protección de datos personales. No nos olvidemos que uno de los requisitos para poder tratar los datos personales en la ley vigente, ya ni siquiera en el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, en esta, de hecho en esta comisión, ni siquiera uno de los principios elementales es el principio de finalidad. El principio de finalidad se relaciona también con la proporcionalidad, y la proporcionalidad guarda relación con el tiempo por el cual pueden tratarse los datos personales. Y uno de los motivos por el cual los datos personales deben dejar de ser tratados es cuando el dato devenga en caduco. Y una cosa que hace que un dato devenga en caduco es justamente el término de la relación contractual, salvo que exista otra fuente que permite seguir haciendo el tratamiento de esos datos, y consecuentemente, si se persistiera en una regulación de este tipo, creo que es indispensable dejar claramente establecido de que se pueden seguir realizando las operaciones de tratamiento de datos destinados al cobro de aquella parte insoluta del crédito. Sí nos preocupa profundamente el hecho de que al ponerse término a un crédito, porque, a ver, esto funciona de manera muy diferente cuando estamos en presencia de un crédito en cuotas de cuando estamos en presencia de un crédito rotativo. Básicamente porque el crédito en cuota, en el extremo, se podría tomar la decisión, legal de decir, ok, hasta aquí llega el contrato, acá se mata el contrato, a usted le quedan por pagar 5 cuotas, cuando termine de pagar las 5 cuotas, queda todo extinguido. Sin embargo, cuando el crédito es rotativo, no hay un plazo para que termine la vigencia o termine el pago de las cuotas. Consecuentemente, si yo debo 500 mil pesos, probablemente el pago mínimo que me va a llegar por esos 500 mil pesos son 50 mil pesos. Y consecuentemente, ¿durante cuánto tiempo más tengo que seguir pagando? ¿O estoy forzando a que se pague de manera acelerada y que consecuentemente, por el hecho de ponerle término al contrato de un crédito rotativo, inmediatamente tenga que hacer exigible la deuda, y al hacer exigible la deuda, la persona se vea obligada a pagar el total de lo adeudado? Y desde ese punto de vista creo que falta un perfeccionamiento en el evento que se tome la decisión de persistir con una norma de estas características, entre lo que tiene que ver con el término del contrato, con que se mantengan vigentes todas aquellas obligaciones que no digan relación, o sea, todas aquellas obligaciones, perdón, que digan relación con el pago de la deuda insoluta. Es decir, posibilidad de seguir tratando los datos personales, que el mandato pagaré siga vigente, que se puedan otorgar los pagarés, que las garantías obviamente no se caigan, etc. Yo creo que eso es esencial para poder terminar con un marco normativo claro, donde sin duda creemos que la superposición de regulaciones o el exceso de regulaciones, como estaría ocurriendo en este caso, finalmente puede terminar por terminar entrampando este tema o por reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor, o bien por el inicio de acciones judiciales que finalmente terminen generando un daño al sistema. Yo creo que eso es lo principal que quería exponer, señor presidente.
Muchas gracias. No sé si algún senador quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Yo tengo un comentario. Este tema quedó pendiente, y de hecho estamos a la espera de una propuesta del Ejecutivo, que no se va a resolver en la sesión de hoy día, porque tenemos otro punto en la tabla, y como un tema que efectivamente requiere que se converse para que quede bien regulado, no estamos en condiciones de despacharlo en la sesión de hoy día, que está citada hasta las 11 del día. No obstante, yo creo que hay que ver cómo regular para que efectivamente se mantenga, digamos, las condiciones y garantías del crédito respectivo. Pero yo insisto que conceptualmente el costo del crédito, su procesamiento, su cobranza, se remunera a través de la tasa de interés y no de las comisiones de las tarjetas de crédito, que son dos cosas distintas. Y por tanto, si se cierra la tarjeta, habiendo un crédito, hay que establecer una regulación adecuada que permita que el pagaré sea vigente, que efectivamente se puedan seguir administrando los datos o manejando los datos, digamos, que son necesarios para esa deuda que no se ha pagado. Yo entiendo el punto que han planteado los expositores en la sesión de hoy día, pero insisto, la razón por la cual yo creo que hay que separar, digamos, el contrato del medio de pago con la deuda y que se pueda poner fin al contrato asociado al medio de pago para no tener cobranzas adicionales por un servicio que no se está prestando y que el cliente no quiere. independientemente de que quede debidamente resguardado, la deuda con toda su garantía, con el cobro de las tasas de interés y todo lo que corresponde, e incluso con el manejo de datos que son necesarios para solventar cobranza en caso que esto sea procedente. Entonces, pero esto no lo vamos a resolver en la sesión de hoy día. De todas maneras, agradecemos la exposición que ustedes han planteado. Estábamos en espera de una propuesta en esta materia. Está Jimena Contreras en la sesión, está el director del CERNAC, y por tanto esto lo vamos a trabajar probablemente en la próxima sesión con mayor detalle.
Entonces, señor presidente, señora
Rita, adelante. Señora Rita, perdón, senadora Aravena y después la señora Rita. Senadora Aravena.
Muchas gracias, presidente. Yo solo manifestar, además de querer, obviamente, escuchar la propuesta del Ejecutivo respecto al tema, es que también sería interesante que cuando terminemos de analizar este tema particular, veamos qué dice la ley de portabilidad financiera, porque es probable que esta ley de alguna manera también se haga cargo en alguno de sus articulados respecto a este tema en particular, y lo que hoy día estemos haciendo sea, perdona la expresión quizá un poco burda, de mezclar peras con manzanas, pudiera complejizar la interpretación de la ley. Entonces, pienso que sería importante abordar también cómo aborda, valga la redundancia, la ley de portabilidad financiera este tema en particular, dado que este tema no se va a terminar de tratar hoy día y se va a ver la próxima semana. Eso solamente, presidente, muchas gracias.
Sobre el tema de la portabilidad financiera, todo esto se publicó, tengo entendido, hoy día el reglamento, así que en el diario oficial. Bueno, no sé si hay otro comentario. Señora Arrieta.
Si quiere, le da la palabra primero al senador Arboe, que la está pidiendo.
Felipe. Sí, gracias, presidente. A ver, yo entiendo el punto que se plantea. La clave va a estar en el equilibrio que podamos lograr nosotros en la redacción para que, por un lado, tengamos los beneficios que queremos lograr respecto del consumidor y no se genere un desincentivo o más que un desincentivo, no se genere un freno a las garantías propias de un crédito con saldo insoluto. Entonces, creo que ese es el equilibrio que tenemos que lograr. Yo sugeriría, si les parece, para este punto, no solo esperar la propuesta del gobierno, sino invitar de repente a la CNF para que nos mire más bien desde el punto de vista práctico de cómo va a operar el sistema. Porque ya que entró en vigencia hoy día el reglamento de portabilidad, quizás escuchar de manos del regulador de decir, mire, esto lo vamos a hacer de esta forma, y por tanto el impacto que podría tener un artículo de esta naturaleza podría ser este, creo que sería positivo, digamos, para un análisis, digamos, más integral, y que el espíritu que tenemos, que es mejorar las condiciones del consumidor, no se nos vaya a enredar con otras normas que, de reciente aplicación, y que por lo demás no sabemos cuál va a ser el impacto real o inmediato, digamos, de la norma de portabilidad financiera.
Eso. Totalmente de acuerdo con la sugerencia, presidente.
Perfecto, vamos a invitar a la CMF. Señora Rieta.
No, solamente aportar, porque creo que es muy valioso lo que ha señalado la senadora Aravena y el senador Arboe. Yo creo que es bueno, un poco lo que decía Claudio Ortiz, revisar la magnitud del problema y si los instrumentos que hay están disponibles para resolverlo. Pero el otro punto que creo que es importante, presidente, cuando lo escucho a usted decir cuáles son los objetivos que están persiguiendo con la norma, que tal vez sería interesante que en la propuesta que envíe el Ejecutivo o en alguna propuesta que pueda trabajar la propia Comisión, se mire la redacción de la norma no desde la perspectiva del término del contrato, sino de los efectos específicos que quieren producir con esta norma. Es decir, si no sigan cobrando, por ejemplo, las comisiones, trataría de enfocar el análisis desde el punto de vista de los efectos que quieren producir, más que sobre si lo que tiene que mantenerse vivo o no es el contrato.
Presidente, por su intermedio.
Sí, Jimena, adelante.
Sí, me gustaría que volviéramos a poner en contexto cuál es la norma que se está modificando en el proyecto de ley del consumidor, que es específicamente la norma del 17A. Nosotros ya hemos planteado en comisiones anteriores que no, nuestra intención no es modificar la norma del 17D, así como tampoco generar ningún problema de interpretación que se prestara para algún tipo de error o problemas de implementación de la ley de portabilidad tampoco. En la ley, la norma del 17A, básicamente lo que nosotros buscamos es la posibilidad de suscribir y de suscribirse de manera expedita para el consumidor, donde el consumidor pueda salir de un contrato de la misma manera o de una manera menos, de la manera menos gravosa posible, de tal manera que no quede amarrado. Pero esto no dice relación con, nuevamente, con los bienes y productos de naturaleza financiera que tienen su regulación especial en el artículo 17D y ahora en la nueva ley de portabilidad que hoy entra en vigencia. Por lo tanto, la intención, como para insistir que en el fondo nuestra propuesta, por el mismo tema de no dimensionar el alcance ni ver cuáles van a ser los efectos de la ley de portabilidad, queremos restringirlos a aquellos productos y servicios que no tienen la naturaleza de financieros. Esos tienen su propia regulación, la comisión ya tuvo un periodo largo de discusión del proyecto de portabilidad, es un proyecto que ha sido muy esperado, existe actualmente a propósito de las modificaciones del 17D, también un reglamento especial en materia del certificado de liquidación y toda una regulación especial que dice relación con productos y bienes de naturaleza financiera. Nosotros ahora lo que buscamos es la posibilidad de salir de contratos de la manera más expedita, pero no en contratos de esta naturaleza, como para poder ponerlo en contexto de nuevo.
Perfecto, entonces vamos a ver esto en la próxima sesión. Y se agradece la exposición de los invitados. No sé, ¿algún senador quiere hacer algún comentario antes que pasemos al otro tema de la tabla?
Presidente, si me permite, después de los senadores, un comentario muy breve.
Sí, adelante.
Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, senadores, asesores y a todos los invitados. Muy buenos días. Efectivamente, desde la perspectiva del CERNAC, en el ámbito de la protección de los derechos de los consumidores, señalar que qué más queremos nosotros que la portabilidad financiera tenga una implementación impecable, que esto tenga un impacto efectivo en términos de que los consumidores puedan optar alternativas más baratas en términos de créditos y operaciones en general de productos y servicios financieros, y también que esto opere de la forma más sintética posible, es decir, que se acorten los plazos, que se reduzcan los costos y que también se faciliten los trámites. De hecho, el CERNAC tiene que publicar hoy una circular interpretativa que es complementaria al reglamento de portabilidad financiera que se publicó en el día de hoy. Por ello, el compromiso de este organismo y también del Ministerio de Economía es facilitar la implementación de una política pública que es procompetitiva y proconsumidor. Ahora bien, lo que se ha planteado respecto a los riesgos que existen de esta norma, el artículo 17A, que se está incorporando, y sobre todo de los temores que hay respecto al impacto que pueda generar en determinados productos financieros, a nuestro juicio no son tales. Nosotros somos convencidos que este artículo 17A busca resolver, y sobre todo por dónde está situado, digamos, en la estructura de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. El 17A se refiere a los contratos de adhesión en términos generales, y luego ya la normativa empieza a especificar aspectos determinados de los contratos financieros. Es decir, esto es una norma que es de carácter general, por tanto, a nuestro juicio, prima siempre la especialidad de la norma. No vemos riesgo interpretativo alguno, como los que se han planteado, y pareciera, digamos, que esto va a generar un impacto muy negativo en la En términos financieros relacionados con estos derechos del consumidor financiero, con la publicidad, con la oferta, con lo que tenían los contratos, porque no es propia la técnica legislativa, dado el principio de especialidad. Digamos, nuestra visión general, creemos que no se presta confusión, hay una norma general y una norma especial, y creemos que está bien resguardado todo el sistema de portabilidad financiera a nuestro juicio, señor presidente. Eso es lo que queríamos mencionar.
Muchas gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente punto de la tabla. Pedro, tenemos varios invitados respecto al otro proyecto de ley.
Señor presidente, yo aprovecho de despedirme y me retiro de la sesión.
Que tenga un buen día.
Igualmente, hasta luego.
Presidente, yo hago lo mismo. Muchísimas gracias.
Que tenga un buen día también.
Gracias.
Ya, Pedro, usted tiene el listado de invitados. Vamos a partir por los invitados por el Ministerio de Economía y después por la Superintendencia y finalmente los representantes de las cooperativas.
Perfecto.
De parte del Ministerio de Economía está el jefe de División de Asociatividad.
Buenos días, presidente. Primero que todo, me acompaña Edmundo Durán, coordinador del área de capacitación y gestión, y primero que todo, saludar a todos los miembros de la comisión y a todos los asesores presentes. Y primero que todo también rescatar la importancia que tienen las cooperativas en Chile, la importancia que tienen en la prestación de distintos sectores de la economía, en sectores donde prestan servicios básicos, y también la importancia que han marcado durante todo el tiempo en nuestro país. Me gustaría también comentar, presidente, el permanente apoyo que el Ministerio de Economía tiene con el sector cooperativo, el conocimiento de la materia, que en lo personal he tenido la fortuna de trabajar muchos años en este sector, y hace un par de semanas atrás estuvimos en esta misma comisión trabajando por la distribución de excedentes anticipados, lo que hemos empujado con mucha fuerza. Ahora, entrando en la materia del proyecto y en las ideas matrices del proyecto, me gustaría hacer presente que nosotros encontramos razón en la idea base de que en razón de la ley de insolvencia del emprendimiento se ha prestado para algunos abusos o para deudores que de mala fe solicitan procesos de reorganización o de liquidación, y en base a eso tenemos la posibilidad de buscar una solución entre todos los que estamos aquí presentes para favorecer a las cooperativas. Me gustaría dar unos antecedentes generales respecto del número de cooperativas que encontramos en el país, que son 1.327, que se encuentran vigentes y activas, en los cuales albergan a más de 2 millones de personas. Respecto del sector de ahorro y crédito, que es materia de este proyecto, tenemos 48 cooperativas que se encuentran registradas por nosotros, de las cuales 41 son supervisadas íntegramente por el Ministerio de Economía y 7 que son supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, en conjunto al Ministerio de Economía. Ahora, respecto de la moción propiamente tal del proyecto de ley, en el que busca excluir a las cooperativas de ahorro y crédito de los procesos que establece la ley 20.720, me gustaría dar algunas opiniones al respecto con una separación propiamente tal de lo que se trata del proceso de renegociación y reorganización con el proceso de liquidación. Hoy nosotros consideramos que no es oportuno excluir a las cooperativas de los procesos de renegociación y reorganización, porque eso implicaría de que quedarían fuera de todo el procedimiento concursal y estaríamos sacando la posibilidad de que en el caso de un traspié económico pudieran reestructurar su pasivo y poder dar cumplimiento a sus obligaciones y mantenerse desarrollando sus actividades económicas y su participación en el sistema financiero, que las cooperativas entregan gran importancia en eso, destacando que son más o menos 1.600.000 socios los que forman parte de las cooperativas de ahorro y crédito. Por otra parte, si nos vamos al proceso de liquidación, probablemente tal que hemos considerado que es mejor separarlo, y identificar algunos efectos que tendría la aprobación de esta norma, y el primero tiene que ver con la ejecución del deudor fuera del procedimiento concursal. Si siguiéramos la hipótesis del proyecto, en la cual se plantea de que las cooperativas, los créditos que los socios tengan con la cooperativa quedarían fuera de este proceso concursal, nos encontraríamos con que la tasa de recuperación, lejos de aumentar, podría disminuir. ¿Y cuáles son las fundamentaciones respecto a esto? Lo primero es que en el proceso concursal avanza más rápido en el evento de, en comparación, perdón, con un juicio ejecutivo que pudiera iniciar la cooperativa. Como avanza más rápido este proceso concursal, implicaría que los bienes que van existentes al momento de la sentencia de un juicio ejecutivo van a haber disminuido en su totalidad. Por lo tanto, la cooperativa puede tener una sentencia para el cobro de su crédito, pero no va a tener bienes con los cuales poder hacer valer su crédito. Nos encontramos adicionalmente con que en este proceso nos encontraríamos con un tope de derechos, en el sentido de que el liquidador podría tener la incautación de los bienes y, por otra parte, haber, por el juicio ejecutivo, un embargo respecto a esos mismos bienes, lo cual sin duda genera una colisión de derechos. Por otra parte, acá se obstruye la consolidación de todos los juicios y todas las obligaciones que tiene un mismo acreedor. Y acá se replican un poco los argumentos que estaba mencionando anteriormente, ya que al tener dos tribunales diversos, se produce una situación de bastante ineficiencia y sobrecarga además a los tribunales de justicia. Por lo tanto, esto además va a poner una demora adicional a los procesos de juicio ejecutivo que puedan haber en este caso. Y adicionalmente haríamos que el deudor incurra en mayores costos, lo cual agravaría la situación de insolvencia o este traspié económico por el que está ocurriendo. Si siguiéramos con el tema de la exclusión de la liquidación, además nos encontramos con que no se va a permitir salir del estado de insolvencia. Por lo tanto, por ejemplo, un socio que tenga obligaciones con dos o más cooperativas no se podría acoger a ninguno de los procedimientos concursales y entraría en un círculo del cual no va a poder salir, ya que no va a poder liquidar sus deudas y de la forma como está planteado el proyecto tampoco va a poder renegociar sus créditos en razón de las normas del proceso concursal. Por lo tanto, se podría considerar que este es un aspecto negativo para los socios de las cooperativas por estos créditos. Por otra parte, entrando en una materia un poco más técnica, tiene relación con el castigo de los créditos morosos. Hoy día, nosotros, de la forma en cómo se ha planteado esta discusión, no vemos un efecto positivo en cuanto al impacto económico que va a tener en el ejercicio de las cooperativas propiamente tal. Lo llevamos al siguiente ejemplo. Nos encontramos con que una cooperativa tiene un crédito con un deudor. Ese deudor entra en mora. Tiene que entrar al cuadro, según el cuadro de provisiones, debe comenzar a provisionar. Y llegando al día 270 debe producirse el castigo de este crédito, lo cual va a impactar directamente al ejercicio económico de la cooperativa de ese año. Por otra parte, si tuviéramos el caso de que se excluye la liquidación y sobrevive el crédito con la cooperativa, nos encontramos ante un deudor que, en primer lugar, ya no tiene bienes, porque ya fue objeto de liquidación por parte de otros acreedores si lo hubiera, donde la cooperativa no tiene la fuerza para hacer una reprogramación del crédito, porque no hay una forma de, por el momento, de obligar a ese socio deudor. Y si seguimos esa hipótesis y se logra llegar a esa reprogramación, nos encontramos con la complicación de que vamos a tener un crédito renegociado con una tasa de provisión más alta, y si no se cumple con esta obligación, este crédito renegociado entraría nuevamente en mora, habría que provisionar y eventualmente castigarlo por una segunda vez, lo cual afectaría al patrimonio de la cooperativa y al patrimonio de los socios. Otra de las inquietudes que surgen es que, como lo decía en un principio, si bien nosotros consideramos que este proyecto es positivo en el sentido de que abre la discusión, habría que evaluar si a lo mejor hay que discutirlo de una forma más sistémica. Hoy día el Ejecutivo ha anunciado, a través del presidente, el presidente ha anunciado la modificación de una ley de insolvencia, de un ajuste a la ley de insolvencia y reemprendimiento, que tiene justamente como objetivo poder discutir los temas de la mala fe, entre otras materias, e impone mayores requisitos de entrada para los procesos, como por ejemplo declaraciones juradas, solicitar estados de deuda, la deuda consolidada de la CMF, y también sanciona la mala fe del deudor. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos desde el sector cooperativo, desde el Ministerio de Economía, perdón, para apoyar al sector cooperativo es ayudar a reprender a los socios, no dejarlos fuera del espíritu de la ley, y por supuesto tenemos apertura total para analizar todos los antecedentes y poder buscar algo que sea positivo, no solamente para la institución de la cooperativa, sino también para los socios, que en definitiva son el alma de la cooperativa y lo que hacen que funcione en todo el país. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Vamos a seguir entonces ahora con el representante de tal superintendente de insolvencia, ¿o no? ¿Tengo entendido?
Sí, acá presente.
¿Cómo está?
Señor presidente.
Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, señor presidente.
Le damos la palabra.
Sí. Bueno, primero que nada agradecer, señor presidente, a los integrantes de la comisión, también a los asesores y a los invitados que están hoy día presentes. Yo tengo una pequeña presentación que voy a compartir y que sienta las siguientes alertas ya en la propuesta en la moción por la cual estamos hoy día. Entonces, bueno, aquí lo que es la propuesta, que está graficada acá, ¿cierto? Establece en ese artículo único que respecto de los socios de las cooperativas no podrán acogerse a ninguno de los procedimientos que establece nuestra ley, pero respecto específicamente de las obligaciones crediticias que tengan con esas cooperativas, no respecto de las demás deudas y acreencias que puedan tener. Respecto a los principios generales, aquí levantamos una alerta que, en general, el artículo 8 de nuestra ley, de la 20.720, lo que establece es la preponderancia de leyes especiales en algunos sectores por sobre la nuestra, ¿ya? Pero lo que se exige también es que esas leyes que son especiales respecto a nuestra ley efectivamente contemplen un procedimiento ante la insolvencia. Ya después vamos a ver cuáles son esos elementos. Entonces, lo que se establece acá en este artículo único no es un modelo de operación frente a la insolvencia que sea preventivo, ¿ya? Sino que establece una regulación especial y básicamente una tutela con respecto a un crédito. Que en nuestro país, en general, no existen créditos tutelados, pero sí los jueces han determinado que, por ejemplo, los juicios por pensión alimenticia, las deudas por pensión alimenticia, sí debían tener algún tipo de tutela, y si bien entran al procedimiento, no se extinguen. Por lo tanto, el deudor tiene que seguir pagando esas deudas. ¿Ya? Entonces acá habría una confusión entre los principios de tutela de un crédito, que es lo que buscaría, vemos nosotros, esta moción, y la especialidad respecto a un sector de las cooperativas en total. Ahí podemos ver, y la verdad no los quiero marear, sino que algunos ejemplos que sacamos de mercados regulados, como los servicios sanitarios, los bancos, energía, las ISAPRES, también ahí se nos quedó fuera las instituciones de educación superior, por ejemplo, y en las cuales en estas leyes se establece sí una regulación ya que no está por sobre la de insolvencia, pero sí es preventiva, y en el minuto que la entidad, por ejemplo, una universidad, entre en insolvencia, se coordinan ambos procesos, ¿ya? Y así lo hemos hecho con distintas instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Educación, ¿ya? Y estos planes, estas leyes, perdón, regulan, por ejemplo, un plan de contingencia que debe cumplir la universidad, el banco, por ejemplo, el servicio sanitario, y si no lo cumple, para salvarse de la situación de insolvencia, la superintendencia o el organismo regulador va a definir y seleccionar un administrador provisional, ya que si esta institución, este organismo, entra en insolvencia, se va a coordinar con el liquidador, por ejemplo, ya, o con el veedor del procedimiento. y se van a definir dentro del procedimiento o fuera del procedimiento, si es que no lo hay, los bienes esenciales. Por ejemplo, en la universidad, el objeto jurídico protegido en la educación, por lo tanto, la sala de clase, los pizarrones, los notebooks, etcétera, que permiten dar las clases, van a ser protegidos y no se van a liquidar, ya no van a entrar dentro del procedimiento. Y esas aguas se separan súper claramente. Entonces, el derecho concursal lo que establece es que todos los bienes del deudor, por un lado, ya porque tenemos este balance, esta masa entre los activos y los pasivos del deudor, sea persona o empresa, todos los bienes y los activos del deudor debieran entrar al procedimiento concursal para que también los acreedores con sus acreencias puedan participar, ¿ya? Entonces, la universalidad es que todos los acreedores sucedería si ejecutaran, ¿ya?, de forma individual y no entraran al concurso, se generaría una preferencia de hecho. Esto significa que no hay un derecho otorgado por ley, sino que el primero que ejecuta gana, ¿ya? Y podría ser ahí que gane más rápido y no un crédito que sea más relevante, por ejemplo, de tutelar o de cautelar. Lo que generaría una destrucción del pasivo del patrimonio en el tiempo, no llegaría bienes al concurso y, en definitiva, los acreedores, por ejemplo, acreedores financieros que entren al concurso, terminarían aumentando los créditos del costo porque ellos perderían, ¿ya? Entonces, se cobrarían finalmente en cada crédito a través de intereses más altos. Entonces, lo que en general, y vamos a ver al tiro, lo que establece la jurisprudencia comparada, es que estos créditos tutelados tienen que estar absolutamente justificados, ¿ya? Y lo otro es que se suma el carácter humanitario del discharge, o la extinción de los créditos en la liquidación. Y ahí yo lo quería linkear también con el principio en el artículo único de la Ley General de Cooperativas, que establece que son cooperativas las asociaciones que, de conformidad con el principio de la ayuda mutua, tienen por objetivo mejorar las condiciones de vida de los socios, ¿ya? Entonces nosotros encontramos que si la persona se le niega la posibilidad de estos créditos entrar en el concurso y ser renovados, pactados, por ejemplo, en una reorganización o una renegociación, o liquidados y extinguidos en una liquidación, la verdad, este objeto de mejorar las condiciones de vida se podrían ver vistas pasadas allá. Y no permitir, obviamente, la reinserción de esta persona en la economía y su reemprendimiento. Entonces, importante, ¿cuál es el objetivo de la exclusión y cuál es el bien jurídico protegido, ya? Pensar que, en este sentido, una cooperativa de ahorro y crédito tiene por objetivo único y exclusivo la intermediación financiera, ¿ya?, que son 48, pues un 3,6% del total de las cooperativas, y que están bajo la supervisión de, como dijo Eduardo Gárate, de la supervisión o supervigilancia de la DECOP, y las 7 más grandes bajo el perímetro de fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero. Por lo tanto, eso debiera acotar los riesgos de insolvencia, ¿ya? Y por otro lado, los créditos siempre se otorgan previa evaluación de riesgo del deudor, lo que también debiera disminuir la probabilidad de pago. Y aquí esto lo voy a pasar rápido, ya, porque hay distintas legislaciones. Un citral de la ONU establece que los créditos tutelados y cautelados deberán ser básicamente los que generan daños contractuales, extracontractuales, los de alimentación o pensión alimenticia, deudas fraudulentas. En España e Italia mencionan algo similar, los créditos de derecho público, se repite nuevamente por alimentos, etc. ¿Ya? Y ahí podemos ver también la doctrina nacional, el profesor Guillermo Caballero también establece algunos créditos que deberán ser tutelados como alimentos o otras deudas de familias con hijos o cónyuges, multas, sanciones y las que tienen que ver con responsabilidad penal o extracontractual. ¿Ya? Y acá cierro con un ejercicio de escenario para que podamos ver cuál es el impacto de esta alternativa y de otras dos, ya que trabajamos con el equipo. Si vemos qué pasaría si esta moción, ¿cierto?, llega a surtir efecto, sería un no ingreso al concurso de ese crédito, pero el socio ingresaría al concurso, ya llámese renegociación, reorganización, liquidación, por los demás créditos. La cooperativa podría en paralelo ejecutar, ya mediante juicio ejecutivo, las deudas que tenga este socio, los juicios ejecutivos se acumulan en el tribunal que conoce el procedimiento y habitualmente son de más larga duración. Por lo tanto, los bienes del deudor se van a vender, se van a consumir dentro del procedimiento, si es una liquidación, y no van a quedar patrimonio sobre el cual cobrarse de manera posterior. Por lo tanto, lo que sí podría la cooperativa cobrarse respecto a un patrimonio nuevo o futuro, que podrían ser, por ejemplo, ingresos futuros. ¿Ya? En reorganización, renegociación, y eso también es un tema que tocó Eduardo, el acreedor, en general, todos los acreedores, y un procedimiento que tiene una alta tasa de éxito, recuperan todo el capital y gran parte de los intereses en un plazo mayor. ¿Ya? Y finalmente los socios podrían tener más restricciones para acceder a créditos de otras instituciones, dado que el seguir por esta deuda, en DICOM, ¿cierto?, en todos los registros públicos, elevaría el nivel de riesgo. Otra alternativa que evaluamos es ingresar al concurso ya de este crédito, pero evitando la extinción del saldo. ¿Ya? Supongamos que entra, se va a pagar con parte de los bienes, pero el saldo que quede no se va a extinguir. Los efectos nosotros entendemos que son similares, pero en lugar de no entrar al 100%, va a salir no extinguido un porcentaje que podría ser relevante. ¿Ya? Y por lo tanto va a persistir la carga de este deudor y no va a poder reinsertarse y reemprender en la economía. Los acreedores del concurso también se verían perjudicados porque sus propios créditos no van a tener esta tutela, ya le van a quitar parte de los bienes para el pago de sus propias deudas y al final va a ser el único crédito que no se va a extinguir. Y finalmente lo mismo, el mismo ejercicio, las personas cooperadas podrían tener más restricciones para acceder a otro crédito porque van a mantener la deuda y por lo tanto el costo del crédito podría haberse aumentado. Y finalmente, un tercer ejercicio, si pensamos que se le quisiera dar alguna preferencia de pago, ya tendría que ser considerado como una preferencia en el Código Civil. Ahí dice, bueno, el título en el libro cuarto, porque no están contempladas en la ley de insolvencia, debería establecerse como una preferencia legal, dado que no tiene una garantía real, como los créditos hipotecarios, por ejemplo, comprenda. Y en tal entendido competirían directamente, porque hoy día, por ejemplo, las leyes sociales están en el número 5, y competirían con los créditos laborales, ya que el legislador lo que quiso, a diferencia de la ley de quiebra, es que los trabajadores sí se paguen con preferencia. Entonces ahora la torta quedaría más chica si es que se pensara en esta tercera alternativa. ¿Ya? Y se agrega un punto a lo anterior, que las garantías reales, hoy día los acreedores financieros que tienen una garantía real, ¿cierto?, o una prenda, por ejemplo un bien, un departamento, un predio, lo que sea, se verían también castigados por esta medida, porque para pagarse los mismos deben garantizar a los créditos de primer privilegio, ¿ya? Donde están del 1 al 9, digamos, los créditos laborales, los créditos sociales y también los impuestos. Y si las garantías se ven perjudicadas, obviamente estos acreedores financieros terminarían encareciendo también las condiciones de los créditos que se entregan, por ejemplo, en la vivienda cuando se genera un crédito hipotecario. ¿Ya? Así que eso sería mi presentación, bastante corta y centrada, digamos, en un análisis de escenario de los posibles, los potenciales efectos que podría tener esta medida, o si también tratando de abrir y considerar algunos otros caminos alternativos. Muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias, señor Sánchez. Entonces le vamos a dar ahora la palabra a Rosa Azócar, de la Confederación de Cooperativas de Chile.
Buenos días, presidente don Álvaro. Buenos días a todos los honorables senadores y a los invitados. Yo no sé cuánto tiempo tengo, presidente, pero me gustaría compartir mi exposición con las personas que me acompañan y que pueden aportar los aspectos técnicos que esta de lo que aquí se ha conversado puede tener respuesta. Si usted me dice, yo me contengo en la en la exposición y comparto mi tiempo con los demás. Espero bueno, su respuesta primero.
Sí, la idea es que se concentre en el proyecto de ley en particular.
Sí,
lo más preciso respecto a la opinión del proyecto de ley, las ventajas y los problemas que pudiera generar su aprobación.
Bueno, para nosotros la Confederación de Cooperativas, proyecto de ley presentado en moción por los senadores Chaguán, señoras Goy Rincón y señor Lizalde, es para el movimiento cooperativo que representamos un claro y macizo respaldo. Proyecto de ley que se presenta en los momentos precisos y cuya contundencia queda reflejada en lo que se llama o lo que se señala exposición de motivos. En efecto, de la sola lectura de los mismos queda demostrado el espíritu de que está imbuida esta iniciativa de ley y que la misma viene a reparar un daño estructural a las entidades que representamos a partir de una modificación a la Ley General de Cooperativas en su artículo 17. Visto así, me permito indicar que compartimos plenamente lo que los honorables senadores y senadoras han expuesto, los fundamentos para aprobar esta ley, de los cuales hemos considerado algunos de estos fundamentos y los queremos resaltar. Efectivamente, como aquí se ha dicho, una cooperativa es una sociedad autónoma de personas que se unen en forma voluntaria para afrontar sus necesidades comunes por medio de una empresa conjunta que se gestiona en forma democrática. En la base del cooperativismo, en consecuencia, se encuentra el compromiso moral de poner en común los esfuerzos y recursos personales para que, desde el logro comunitario de objetivos destinados a promover una mayor calidad de vida, sea entregado bienestar individual a quienes han puesto en práctica el principio de la autoayuda. Lo esencial de una cooperativa es que su accionar en la actividad económica esté basado en valores y principios que les son propios. Valores éticos como la honestidad, la transparencia o el compromiso. Principios únicos como la libre adhesión, la gobernanza democrática, la igualdad en las decisiones, un socio, un voto, el compromiso con la comunidad, etc. Es importante tener en cuenta que las cooperativas pertenecen al denominado tercer sector de la economía o al sector de la economía social y solidaria. El cooperativismo en este marco constituye una corriente que va más allá del capitalismo, ya que su existencia no está basada en la generación de ganancias, esto es muy importante, lucro, sino en la satisfacción de las necesidades de sus socios. En consecuencia, la tramitación de este proyecto de ley en primer trámite constitucional de los honorables senadores antes señalados, no solo viene a poner en defensa una defensa institucional a nuestras organizaciones, las cooperativas de ahorro y crédito, sino a hacer una justa y legítima diferencia entre el universo financiero y nuestras entidades. Recordamos que cabe señalar que en la tramitación de la ley número 20.720 no se consideró ni se visibilizó el concepto primordial existente en una cooperativa de ahorro y crédito, cuál es el que el socio tiene la condición de deudor y acreedor al mismo tiempo. Estos fundamentos, piezas matrices en que se sustenta este proyecto de ley, son en esencia los mejores y mayores defensores de que tal iniciativa se apruebe, ya que en su aplicación en la práctica evitará que entidades de este tipo, tan importantes para los sectores carenciados de nuestra sociedad, sufran daños por ejercer lo que su naturaleza valórica y de principio les indica, en este caso apoyar a sus socios en sus necesidades de crédito. Finalmente, para Confeco, esta iniciativa puede ser sujeto de mejoría, no nos cabe duda. Por ello, y a partir de lo que hemos incluso escuchado en esta sesión, hemos consensuado un acuerdo sectorial amplio que nos permitimos aportar. En primer lugar, lo que queremos decir es que creemos que los asociados de una cooperativa tienen que tener la posibilidad de reemprender. En eso estamos todos de acuerdo. En consecuencia, esta iniciativa debe considerarlo. Y finalmente, nosotros quisiéramos hacer una indicación que pueda agregarse como un artículo único que me permito leer en la esperanza de que este acuerdo en el cual hemos llegado incluso con la autoridad del Ministerio, en el sentido de que compartimos la idea de que los socios en una cooperativa tienen el derecho de reemprender, nosotros presentamos lo siguiente. Los créditos contraídos por los socios de las cooperativas de ahorro y crédito quedarán excluidos de los procedimientos de liquidación voluntaria, señalados para personas jurídicas y naturales en el título 2, capítulo quinto, y en el título primero, capítulo cuarto de la ley número 20.720. Los créditos indicados precedentemente mantendrán sus garantías en los créditos o embargo en sus juicios ejecutivos ya iniciados. Es cierto que esta es una iniciativa que entendemos corresponde en otro ámbito hacerlo presente. Sin embargo, creemos que podemos aportar con esta idea de modo tal que esta ley pueda considerarlo. Y finalmente quisiera pedirle, presidente, la oportunidad a los técnicos que comparten con nosotros en la Confederación esta iniciativa para que puedan hacerse también cargo incluso de algunas aseveraciones que se han hecho acá y que creemos que tienen respuesta desde lo cooperativo también, si usted me lo permite, presidente.
Adelante, le damos la palabra a las personas. ¿Quién va a hacer uso de la palabra, señor Azúcar?
Don Gastón López, por favor.
Entonces le damos la palabra al señor López.
Ya. Buenos días, saludando primero a los señores honorables senadores, al director de la DECO, del Senado, que están presentes y a todos los demás. Bueno, a mí me toca, obviamente, presentar algunos argumentos de carácter técnico que desde el punto de vista jurídico, a mi juicio, harían razonable por lo menos tener una mirada en el sentido que, de la discusión que se está dando hoy en día. Los que me antecedieron ya obviamente presentaron argumentos bastante sólidos, pero desde el punto de vista de la relación de acreedor y deudor, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque para entender nuestra postura hay que entender primero que todo cuál es el vínculo virtuoso que hay entre la cooperativa y sus socios, que se aleja bastante desde el punto de vista jurídico a la relación que existe por regla general entre los deudores y acreedores de otros organismos bancarios o de otras materias, como las universitarias, ISAPRE, algunos ejemplos que se dieron. En efecto, para nosotros, obviamente, la cooperativa y el socio son dos caras de una misma moneda, ¿ya? Y cuando hablamos de la ley 20.720, entendemos, obviamente, que los socios tienen la calidad de deudor, pero también, a su vez, tienen la calidad de acreedores. Y es una situación bastante curiosa que se da en el mundo del derecho, porque, como lo he planteado, la regla general no es aquella. En efecto, para entender esto, tenemos que indicar, obviamente, que cada socio que ingresa a la cooperativa, que se a través, digamos, voluntariamente, tiene la posibilidad de pedirles crédito a la cooperativa en cualquier tiempo, cualquier ocasión y de los montos, obviamente, que establece la ley. Pero cuando se otorga el crédito y él cae en estado de insolvencia, obviamente, ¿ya? Quien recurre a los tribunales de justicia solicitando, obviamente, el cobro de esta deuda es el gerente general a través de los mandatos, obviamente, que le ha incorporado la propia Asamblea General. Y en esa Asamblea General están los socios, obviamente, que pueden tener la calidad de deudores en el futuro. Ahora bien, a diferencia, obviamente, de las relaciones que existen entre acreedores y generales en otros ámbitos, ¿ya? Como lo he dicho, el socio acá tiene la calidad de deudor y acreedor, pero al mismo tiempo se producen otros efectos jurídicos que están dados por la misma Ley General de Cooperativa y su reglamento, y, por cierto, los estatutos propios de cada cooperativa. Y en el sentido de que no solamente al ingresar a los procedimientos, en este caso de liquidación voluntaria, que es el que nos está ocasionando mayor perjuicio en este minuto, el socio obviamente le ocasiona un daño patrimonial por la deuda específica de la cual se trata, ¿ya? No solamente ese daño. Recordemos, obviamente, que la Ley General de Cooperativa establece la posibilidad del socio, por ejemplo, obviamente, de obtener el pago de excedentes, ¿ya? Además, obviamente, establece la posibilidad que el socio pueda pertenecer a la cooperativa. Además, obviamente, la Ley 20.720, a propósito de estos, digamos, pagos que se tienen que hacer obligatoriamente, Recordemos que la ley de 20.720, con la sentencia firme y ejecutorial que se produce en el proceso de liquidación voluntario, deja rehabilitado para todos los efectos legales al deudor. Entonces, obviamente, podría eventualmente venir un nuevo perjuicio, ya que estamos hablando de eventualidades, que el socio solicite un nuevo crédito a la cooperativa y volvamos nuevamente a la misma situación. Crédito que la cooperativa no se podría ver impedida de otorgar al socio, que viene saliendo de un proceso de liquidación, porque, como lo he dicho, la sentencia judicial, firme y ejecutoria, lo rehabilita para todos los efectos legales. Asimismo, también tenemos el problema que no podemos echar mano a lo que son los aportes que hacen los socios ya a la cooperativa. En efecto, si ese socio ya no paga el crédito y decide retirarse de la cooperativa, también se puede llevar sus aportes. No hay ninguna norma que lo impida, debilitando aún más el patrimonio de la cooperativa, que se supone que es un patrimonio social, que no solamente le entrega beneficios a la cooperativa, también está destinado principalmente a entregarle beneficios, obviamente, a sus cooperados, ¿ya? Desde otra perspectiva, también no se le puede, no hay ningún banco, no hay ninguna universidad, salvo para los alumnos, pero para aquellos que asumen la calidad de deudores, que le entregue beneficios de otra naturaleza a sus asociados, ¿ya? Acá la cooperativa, particularmente a través, obviamente, de su función social, también entrega otro tipo de ayuda, otro tipo de cooperaciones a sus asociados. Hay un fondo común de ayuda, hay ayuda en el ámbito, obviamente, de la salud, hay ámbito en el ámbito de la compra de remedios. O sea, si nosotros nos colocamos al lado de un banco, obviamente que la relación existente entre un socio y su cooperativa es total y absolutamente distinta a la que se produce, obviamente, con la relación jurídica que se da entre un deudor de la banca y la propia banca, ¿ya? Atendido estos temas, señoría, nosotros hemos decidido ya solicitar que el Honorable Congreso Nacional tenga una mirada sobre estos aspectos, porque al parecer, ya esto no estuvo a la vista cuando se generó la ley 20.720. Yo sé que la ley 20.720 establece el principio de igualdad de los acreedores, ¿correcto? Pero con los antecedentes que yo le estoy entregando a usted, se dan cuenta de que este acreedor, en particular la cooperativa, es muy distinto en su relación con el deudor a la relación que se pueden dar en otros ámbitos del derecho. Además, bueno, el señor Garte, digamos, director del Departamento de Cooperativa, ha puesto en la mesa algunos temas de preocupación, ya que quisiéramos en este minuto recogerlo y hacer algunos comentarios respecto de ello. En primer lugar, se refirió a la obstrucción de crédito. Efectivamente, ¿qué duda cabe si es que este proyecto llega a ser ley de la República? Se puede dar la situación, ¿ya?, de que haya en paralelo un procedimiento ejecutivo de una cooperativa o de varias cooperativas y un procedimiento de liquidación voluntario, ¿ya? Eso se ve como un problema, pero debo recordarles a los señores honorables diputados de que hay un montón de créditos que cumplen con esa cualidad. Y qué mejor ejemplo que son aquellos créditos otorgados, digamos, con aval del Estado, que la verdad de las cosas que ya la jurisprudencia naturalmente ya ha resuelto que estos créditos no pueden ingresar, digamos, al proceso de liquidación voluntario, estableciendo, entre otras cosas, un privilegio en favor del Estado, ¿ya? En segundo lugar, en materia de bienes, naturalmente que se va a producir ahí toda una lucha en materia de... Porque el liquidador tiene que hacer lo propio dentro de un proceso de liquidación, tiene que incautar los bienes del deudor. Pero la verdad de las cosas es que nosotros las cooperativas otorgamos los créditos y nos los otorgamos a mansalva. También, obviamente, muchas veces, atendido a la cuantía, requerimos de las garantías correspondientes, que pueden ser obviamente hipotecarias o pueden ser prendarias, también como a través de corredor solidario, etcétera. Y bueno, acá naturalmente, como ustedes lo han visto en la propuesta que ha expuesto, digamos, don Carlos, eso se resuelve obviamente estableciendo que aquellas garantías que se han otorgado específicamente para las cooperativas por sus socios que piden crédito tengan obviamente un tratamiento, especial con respecto, digamos, al procedimiento que puede iniciar cada cooperativa desde el punto de vista ejecutivo. Asimismo, quisiera también entregar otro antecedente. Hoy en día, a este abogado le ha tocado participar de muchos procesos de liquidación voluntaria, por lo tanto yo estoy en off vinculado con este tema en tribunal. Y la verdad es que hoy en día los deudores, prácticamente en materia de bienes, disculpen la expresión, pero se están presentando con la basílica y el guatero. Es decir, uno ve la lista de bienes que ellos generan en las demandas como requisito previo de admisibilidad y claramente que son bienes total y absolutamente insuficientes que, no, salvo los que se salvan acá, salvo los acreedores, son aquellos que tienen una garantía como una hipoteca especial o algún otro tipo de garantía con preferencia. Pero la verdad de las cosas, la gran mayoría de los deudores no están presentando bienes para la ejecución, ni siquiera para pagarle los derechos al liquidador. Y ese es un problema que a lo mejor no se visualizó, pero que está produciendo efectos, y sobre todo en las cooperativas, porque la cooperativa, otro elemento de importancia, obviamente, que se tiene que considerar, es que sus esfuerzos están destinados a un segmento de la población que no es el más acaudalado, digamos, del país. Pues el principal segmento, digamos, de crédito se otorga a personas emprendedores, personas jubiladas, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que nosotros entendemos ya que las cooperativas tienen que tener un tratamiento en forma distinta, digamos, a los demás acreedores. Hay otro tipo de situaciones que también, no las voy a traer a colación en este minuto, pero que también generan ruido y que benefician obviamente a la banca en desfavor, digamos, de las cooperativas. Pero me quedo principalmente con exponerles a ustedes cuál es el vínculo virtuoso que hay que defender y por ello que estamos de acuerdo de que ellos no sean excluidos también de los procesos de reliquidación voluntaria. Porque ese vínculo, si al socio le va mal, a la cooperativa también le va mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se le va a dar la oportunidad a la cooperativa de defender el patrimonio social, también se le tiene que dar la oportunidad al socio, obviamente, defender su propio patrimonio, y ello se equilibra y se consolida excluyéndolo solamente de la liquidación voluntaria y manteniendo la posibilidad de que ellos se acojan a un procedimiento de reorganización. Con respecto al tema DICOM, el tema DICOM puede que no sea un gran problema, si efectivamente si un socio cae en DICOM va a tener problemas con otras instituciones financieras, pero les recuerdo obviamente que el enviar o informar, digamos, una deuda a DICOM es un tema
como va a estar presente la CNE en los próximos días, producto de otro proyecto, quizás también poderles pedir un pronunciamiento respecto de este. Y el segundo, si es posible, escuchar evidentemente a algunas cooperativas de ahorro y crédito de Chile, que tienen una cantidad importante de socios y que efectivamente pueden también, dados la naturaleza de los servicios que prestan, poder dar una opinión, porque Lo que me preocuparía, al final de cuentas, es lo que planteó el segundo expositor respecto de el ir en contrario a los principios que fundamentan el sistema cooperativo. En ese concepto, sin dar opinión, digamos, solamente que me parece que es importante seguir escuchando antes de votar en general. Muchas gracias.
Presidente. Presidente.
Senador Arboy.
Sí, gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer a todos los expositores. Creo que son intervenciones muy interesantes que dan los diferentes puntos de vista de un proyecto que no me cabe ninguna duda que está muy bien intencionado. El punto está en que las interpretaciones que se hacen de la norma o del proyecto de ley que se pretende discutir son distintas. Incluso la proyección de impactos tan distinta que se tiene, tengamos la capacidad de poder seguir escuchando y analizando en detalle cada uno de los puntos de este proyecto. Yo creo que primero, es conocido mi defensa acérrima, digamos, modelo cooperativo como un modelo de economía no solo social, sino una economía sustentable, una economía participativa, y creo que el cooperativismo moderno, a mi juicio, es una forma muy positiva. De hecho, he destacado en todos lados la reciente iniciativa del presidente de Frío Sur, Salido del Río, que forma una cooperativa de trabajadores y le da un porcentaje de la participación. Creo que es un avance en esa materia. Y todo lo que vaya a fortalecer el modelo cooperativo, bienvenido sea. Mi preocupación es que cuando uno analiza las presentaciones, uno puede mirar desde dos puntos de vista. Uno, que podría ser, comillas, un privilegio para las cooperativas respecto de otras industrias, lo cual yo no tengo problema en eso, porque si tengo la idea de que existe una promoción del modelo, ciertos beneficios me parece que son justos, sobre todo cuando hay una visión respecto del modelo. Pero lo que me preocupa es que esa misma interpretación puede darse al otro lado, es decir, impedir que un cooperado pueda iniciar un proceso de reliquidación de reprogramación o liquidación judicial puede entenderse, por un lado, incluso un perjuicio para el propio cooperado, en el sentido de que, tal como decía el superintendente, pueda estar sujeto a un procedimiento en paralelo, por la vía de la liquidación, pero también por la vía de un juicio ejecutivo, puede generar también un impacto negativo, podría generar un impacto negativo en la propia cooperativa, que va a tener que deducir una acción ejecutiva en paralelo a la otra. O sea, creo que aquí hay que mirar el todo. ¿Cómo buscamos fortalecer el modelo cooperativo? ¿Cómo evitamos, digamos, la defraudación que puede existir, digamos, que puede existir en cualquier lado, digamos, desde el punto de vista de la persona, sea cooperado o no sea cooperado? Y cómo instalamos un modelo que garantice estabilidad y no sea utilizado como un elemento más de discriminación de las cooperativas de parte del modelo financiero tradicional. Porque ya hoy día la banca genera un conjunto de problemas a las cooperativas para el acceso al crédito. Imagínense ustedes, si le metemos un comillas privilegio, probablemente pueden utilizar como un elemento de discriminación, decir, mire, ¿sabe qué? La verdad es que no hay condiciones de garantía respecto de esto, razón por la cual le aumentamos el riesgo y cuando lo disminuimos la capacidad de crédito. No lo sé, yo no estoy en condiciones de afirmar eso, pero sí me interesaría la posibilidad de que escucháramos, como digo, a la CMF, escucháramos también a algunas cooperativas para ver en la aplicación práctica cuál sería, digamos, una alternativa de solución. Eso es, presidente.
¿Me ofrece la palabra?
Presidente, buenos días. Álvaro Valdebenito, acompaño a don Horacio Zócar, presidente de COFEPO. Soy gerente de cooperativas Sondaval y coordinador de la red de gerentes de menor tamaño de las cooperativas ligadas a FECECO. Solamente respecto a las intervenciones anteriores, quiero aportar y precisar algunos aspectos que nos parecen considerables respecto de los puntos que fueron planteados y que podría afectar al movimiento cooperativo. Primero, en términos de la subjetividad que podría tener el desincentivo que podría traer esta norma respecto de la no incorporación de personas a alguna cooperativa en particular. En rigor, esa situación está siempre bastante resuelta por el movimiento. El sector cooperativo, si bien y sobre todo el ahorro y crédito, aporta en el otorgamiento de créditos sociales, de tasas muchísimo más bajas que a lo mejor otros actores de intermediación financiera, pero también le aporta rentabilidad social. Hoy día las cooperativas de ahorro y crédito a través de sus fondos solidarios aportan en reembolsos de recetas médicas, en atenciones de salud dental, de salud visual, aportan en términos del desarrollo de las personas en su concepción propia de las necesidades que tienen como socios de la cooperativa y como personas propiamente tal. Entonces, cuando hay el riesgo de tener posibilidades de que el patrimonio colectivo de la cooperativa se afecte en términos de estos procesos de liquidación o reorganización, claramente se está afectando la intención y lo que la propia cooperativa establece, que es el bienestar mutuo. Alguien planteó la posición de que esta es una asociación de personas y que tiene como sentido único la ayuda mutua, la solidaridad, y en ese sentido las cooperativas de ahorro y crédito ejercen y establecen un mecanismo de desarrollo de crédito que es más bien para personas asalariadas. Nuestro porcentaje de crédito en un porcentaje sobre el 70% son descuentos por planilla. Muchas veces estos créditos se otorgan con informes comerciales negativos, con a personas que no fueron otorgadas en su crédito a través de otros actores intermediarios financieros como los bancos o las financieras. Es decir, atendemos a un sector que generalmente tiene inconvenientes para poder tener otorgamiento de crédito. Entonces, es vital tomar en consideración lo que mi antecesor decía, esta suerte de círculo virtuoso y la sustancia que nosotros le hemos denominado a que un socio de una cooperativa es deudor y acreedor al mismo tiempo. Y yo además quiero poner además otro punto que lo hacía ver el don Eduardo Gárate, en el sentido que un socio podría tener un proceso de liquidación con morosidad vigente. Yo quiero comentarle a los senadores que hoy día los procesos de liquidación voluntaria que se están presentando en más de un 90% son procesos con morosidad cero. Es decir, los socios se están presentando a liquidación voluntaria sin tener ningún día de atraso. Y eso significa extinguir la deuda de manera inmediata. Y además significa que la cooperativa tiene que castigar contablemente ese crédito. Y la Ley General de Cooperativas establece que si una cooperativa tiene un 50% de pérdida patrimonial, la cooperativa tiene que disolverse. Por lo tanto, el riesgo que tiene el sector y las cooperativas de ahorro y crédito es muy importante establecerlo, porque si este proceso individual se masifica, el que va finalmente va a ser la institución cooperativa la que se va a ver afectada, porque a través de la propia legislación de la Ley General de Cooperativas, una cooperativa podría llegar a disolverse producto del castigo masivo que se hicieron a través de los procesos de liquidación. Por eso que en la interna y en el movimiento tanto de las cooperativas afiliadas, supervisadas por la CNF, como cooperativa supervisada a través del Ministerio de Economía y en particular de la DAE, hemos consensuado que nosotros no estamos en contra de un proceso de reorganización. Es más, por eso que avalábamos y estábamos de acuerdo con el indicativo que presentaba don Horacio Zócar, en términos de establecer el proceso de reorganización bajo la vía administrativa válido para un cooperado. Pero la liquidación voluntaria que se presenta, como les decía, sin tener morosidad vigente, que sobrepasa cualquier análisis de riesgo de crédito que podamos hacer en nuestras instituciones y que le pega directamente al balance, al estado financiero de cada institución,
es muy letal porque nos obliga y nos hace castigar directamente del ejercicio propio que tienen las cooperativas. Por lo tanto, pensamos que el proceso de liquidación voluntaria, y es lo que habíamos establecido, es un proceso que le afecta directamente a las instituciones como las nuestras y que de cierta forma puede generar un riesgo no solo patrimonial hacia la institución, sino que un riesgo de posibles disoluciones en el caso de cooperativas más pequeñas, cooperativas que pueden tener 200, 300 socios, me recuerdo Codemaki en la localidad de Quilpué, con procesos de liquidación voluntaria perfectamente podrían disolverse. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando desde el punto de vista de la situación de estar de acuerdo en la exclusión de los créditos en los procesos judiciales, pero estando de acuerdo en que un socio cooperado y un ciudadano en particular puede tener la posibilidad de reorganizarse. Eso quería aportar el presidente.
Muchas gracias. Como ya estamos en la hora, ustedes hicieron una propuesta para una indicación, así que no, le agradecería que nos hiciera llegar el texto.
Está, presidente.
Ya. Yo no sé si lo enviaron a la secretaría para tenerlo.
La secretaría lo mostró ahí en la...
Ya, perfecto. Y, bueno, ya estamos pasado la hora de la sesión. Entonces, cuando volvamos a analizar este proyecto y lo pongamos en tabla, vamos a coger lo propuesto por la senadora Aravena para invitar a la... Bueno, cuando venga la CMF le vamos a plantear que nos dé una opinión sobre este tema y vamos a invitar a una cooperativa de las grandes que tiene una naturaleza distinta en términos de cuál es la función que cumple. No sé si hay otro comentario, porque vamos a ver por terminar la sesión.
Solo uno más, presidente, si me permite. Mire, yo comparto lo que ha dicho el senador Arboe. Yo creo que tanto el Departamento de Cooperativas, en este caso la DAE, perdón, y otros actores tienen claramente un manifiesto interés en buscarle una solución a este problema. Yo creo que hemos coincidido en un punto, que creo que es un avance, que es que hay que separar lo que es una liquidación voluntaria a lo que es una reorganización. Y en eso comparto también lo que ha dicho el señor Hugo Sánchez, todos tenemos derecho a volver a empezar. ¿Qué mejor que una cooperativa, digo yo, para que eso se pueda hacer? Por lo tanto, creo que por ahí va el camino y estamos en disposición, presidente, de responder a todas las inquietudes que aquí se nos han presentado. Yo solamente he podido traer a un especialista como don Gastón López, podemos traer a muchos otros de mayor renombre y conocidos, pero nos parecía que lo fundamental en este proyecto de iniciativa de ley es que para nosotros, lo reafirmamos, llega en el momento preciso, la ocasión anterior se le dio una gran noticia a los socios de las mismas cooperativas de ahorro y crédito al permitir que sus consejos pudieran entregar los remanentes que correspondían. Hoy día lo que pretendemos es que se le dé un buen respaldo y un apoyo a las cooperativas de esta naturaleza, porque como aquí bien dicho, bien se ha dicho, no quedan más de 40, 40 y tantas, de un ejercicio de más de 300, por allá por los años 80, pero que ha tenido un gran repunte desde el punto de vista de los socios. Y por tanto creemos que perder una cooperativa, tal como lo plantea el gerente de la cooperativa Son Naval, de allá de Valparaíso, no es perder cualquier cosa, es perder también la esencia de una comunidad. Hay comunidades que se reflejan en sus cooperativas y eso es una defensa de lo que los organismos internacionales consideran un patrimonio inmaterial de la humanidad. Una cooperativa es eso. Y cada iniciativa que vaya en esa dirección, creo que estamos apuntando a lo que se ha dicho en esas instancias internacionales. Por lo tanto, estamos disponibles, presidente, para lo que usted nos necesite, para seguir aportando para que esta ley que ustedes iniciaron tenga el mejor de los destinos. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Entonces, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.